un esfuerzo.
Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos a jueves, casi llegamos al viernes y al fin de semana. Y el día de hoy nos acompañan en los controles Luis y está por ahí también Alex. En los teléfonos está Lulú y en estos micrófonos las recibimos
Katia Plasencia
y Pilar Gutiérrez.
¿Cómo estás, Pili?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
También muy bien, ya esperando con ansias el viernes.
Ay, claro.
Pues ya disque descansar porque bueno, pues tenemos chamba, ¿verdad? Pero bueno, esta es la tercera llamada, comenzamos. Oye, Pili, qué preocupante y qué lamentable lo que está sucediendo con Nick Rayner.
Sí.
Hay que recordar que Nick Rayner es el principal sospechoso de haber asesinado a sus papás, al director de cine Rob Rayner y a su esposa, la fotógrafa y también pianista Michelle Singer. Ellos fueron encontrados muertos el 14 de diciembre del 2025. Y días después detienen a Nick en un hotel, no es cierto, días no, horas después lo detienen a él y se asegura que hay pruebas de que él tenía sangre en sus manos. Estos dos personas fueron apuñaladas, pero imagínate qué debe de pasar por la mente de una persona para matar a tus padres. Y él lo hizo. Bueno, es lo que se dice. Ajá, hasta este momento. ¿Sí? Ahora, pues resulta que había un documento y ahí con algunas pruebas que presentaron los que están acusando a Nick, los fiscales, a Nick de asesinato. Y ya lo presentaron ante el gran jurado que va a estar presente en este juicio. Y se habla que con esa nueva acusación, con pruebas, van a poder saltarse una audiencia previa en donde Nick supuestamente iba a decir, insisto, soy inocente, yo no hice nada, yo no sé nada y demás. La gente está preocupada por Nick, sí, porque ha bajado mucho de peso, porque se ha peleado y porque, pues literal, no tiene dinero.
Sí.
Los hermanos, cuando pues sucede todo, ya está a punto de salir el fideicomiso que les habían dejado sus papás para que se repartieran entre los cuatro hermanos, y él está pidiendo que pues le entreguen ya su parte. Los hermanos no han querido porque dicen, es que no tienes derecho, los asesinaste. Uh-huh. Y bueno, los hermanos también igual, aunque sí lo quieren, pues sí todavía tienen ese coraje, creo que muy entendible.
Sí, claro.
De todo lo que sucedió. Se habla de que si estas pruebas o estas acusaciones los van a analizar las autoridades, los jueces o el jurado, y después se estaría dictaminando que entonces comience el juicio para Nick Rayner. Se estarían saltando, insisto, esta audiencia. Todavía no se sabe cuál sería la pena que pidan los fiscales, pero hay la pena máxima, que es la pena de muerte. Y no saben si la van a pedir o no, o simple y sencillamente van a pedir cárcel por el resto de la vida para Nick Rayner. Así que ya veremos, es un caso bien complicado. Nick había tenido problemas con drogas, con el alcoholismo, y sus hermanos dicen que sí se peleaba de pronto muy fuerte con sus papás, pero todo quedaba ahí. Uh-huh. Y ahora los fiscales están diciendo, no nada más fue el asesino, sino que planeó todo e incluso lo intentó antes de lograr su cometido. O sea, ya había intentado asesinar a sus padres. Es un caso bien delicado, pero bueno, pues esperemos y que se haga justicia.
Ojalá que sí, porque creo que por parte de los hermanos también debe de ser muy difícil. En primera, toda la situación, el haber tenido que vivir que sus dos padres fueran asesinados, y más por una persona tan cercana. Entonces sí, Creo que es un caso muy, muy delicado y que sea al final lo que la justicia dictamine, pero ay, pues qué complicada situación.
Sí, difícil. Imagínate, también igual para los hermanos, ¿no? Pierdes a tus papás y ahora tu hermano es el que es señalado de que pues los asesinó y lo tienes en la cárcel y digo, también igual están viviendo una vida que nunca pensaron vivir.
No, para nada.
Cuando eran una familia feliz, tranquila, pues bueno, ahora se enfrentan a todos estos problemas. Y mira, que allá en Estados Unidos las autoridades pues por lo menos van rapidito con ¿sí? este caso. Estamos hablando del 2025, diciembre del 2025. Estamos agosto 2026 y ya se habla de que podrían ya irse a juicio.
Sí, sí van rápido porque luego hay otros juicios o hay otros lugares que tardan bastantes años, y esto también desgasta mucho a la familia. Y creo que al final pues ya ellos lo que quisieran es dejar un poco de lado esto para poder transitar en su duelo, porque el ver a su hermano en esa situación debe de ser muy difícil, pero al mismo tiempo lo que causó él en su familia pues también. Entonces creo que ahí sí ya veremos lo mejor para ahora sí que toda la familia.
Lo mejor para todos, que sea lo que mejor les convenga para toda la familia y bueno, insisto, que se encuentre justicia.
Eso sí.
Y luego, Pili,
oigan, y yo les cuento que ya ven que luego los fans tienen por ahí algunas iniciativas para apoyar ciertas causas, pero en nombre de repente de los artistas o en apoyo también de los fanáticos y demás. Pues ahora es un caso curioso porque Rosalía está a nada de llegar a nuestro país. Primero tiene el paso aquí por Guadalajara y luego ya va a la Ciudad de México. Y hubo una fanática justamente que hizo algo diferente. Ella compró dos boletos en primera fila para el show que va a tener en el Palacio de los Deportes el próximo 22 de agosto y los quería donar, pero no lo quería hacer de una manera tradicional. O sea, no quería hacer un sorteo, no quería que fuera al más fanático, sino quería que tuviera detrás de ello una iniciativa muy importante. Y esta chica, que se llama Jessica, donó estos dos boletos a este lugar llamado Burrolandia. Este es un santuario que está ubicado en el Estado de México y que, como su nombre lo dice, se dedica a rescatar pues a estos burros y a darles alimento, a cuidarlos, medicamente y demás, todo lo que necesiten. Tienen aproximadamente 103 burros que han sido rescatados y que los tienen ahí con ellos. Y entonces ella dona estos boletos para que la asociación haga con ellos lo que quiera. La asociación ya decidió que va a ser, digamos, como esta rifa en la que va a vender 100 boletos de 300 pesos y el sorteo se va a llevar a cabo el próximo 20 de agosto. Que digo, si a alguien le interesa ir a la Ciudad de México a ver a Rosalía, ahí está esta oportunidad. Y al final del día estarían apoyando también a esta asociación que apoya a estos animalitos y que con esto básicamente los van a alimentar, van a cubrir las partes médicas y es un apoyo que les sirve muchísimo a este tipo de asociaciones porque luego, digo, ¿qué tan común es que de repente tú veas a un grupo de personas que se dedica a cuidar uh-huh. burros? Hemos visto de, no sé, por ejemplo, perros, gatos, otro tipo de animales domésticos, etcétera. Pero luego este tipo de animales, pues sí, no, hay para caballos y demás. Sí. Entonces, pues ahí está. Todavía no se ha agotado esta venta. Hay muchas personas que también decidieron, bueno, yo no quiero el boleto, pero sí quiero apoyar y sí se le dio esta visibilidad. Creo que es una gran iniciativa por parte de los fanáticos de sí, dono unos boletos, pero al mismo tiempo también quiero que se apoye a diferentes causas en el nombre de Rosalía para que también pues más gente dé a conocer este tipo de casos y pues apoye. Creo que es lo padre.
Qué padre, qué bueno que se esté haciendo eso y bueno, pues a ayudarlos. Ya no, también igual como la chica de ayer, Erandi, que nos decía, tú puedes comprar tu boleto, pero sí, si no quieres asistir, lo pasamos a una persona que no tenga los recursos para asistir al teatro, ¿no? Entonces ese tipo de cosas dices, mira, está padre, estás apoyando doblemente. Entonces, me gusta. Dice por acá, chicas, en Estados Unidos sí trabajan, no en como en México. Soy la señora Mari Luna. Señora Mari, ahí le va, yo no concuerdo. No concuerdo y espero y deseo de todo corazón que nunca necesitemos a las autoridades. Desafortunadamente yo ya las necesité y se hizo justicia. Y sí fue, pero el problema es de que nada más nosotros queremos poner la denuncia o el y ya no le damos seguimiento a los casos. Y luego nos, ay, es que pura burocracia, puro perder el tiempo. No, es que son los pasos a seguir. Uh-huh. Y si no los seguimos, luego decimos, ay, es que en México no trabajan. Ay, es que en México, no, es que hagamos también nosotros que se trabaje. Entonces, no es todo culpa de las autoridades, también luego de nosotros. Dice por acá, en el caso de Nick Rayner, lo más probable es que la defensa utilice el recurso de insanidad mental, ya que con esos hechos, por cómo se dieron, es clara acción de un psicópata, dice Guillermo Farner. Pues sí, yo también creo que sí van a utilizar ese recurso, pero no es nada más decir, ah, no estaba bien de la mente.
Sí, no.
Tienen que comprobarlo, tienen que hacerle muchas pruebas. Y el detalle está de que, pues, él hasta ahorita está peleando dinero, le está pidiendo a los hermanos. Entonces, como que tan loquito,
no está. Sí, no. Pero ya veremos. Sí creo que van a tratar de irse por ese lado, pero, pues, no. Creo que todo no tiene ni justificación.
No, para mí no. ¿Sabes qué? Yo creo que en su mente ha de haber pensado, uy, tienen dinero. Porque hay que recordar que estaba sumido en las drogas, pero de verdad mal con las drogas. Y creo que por ahí ha de haber pensado, no hombre, pues así me dan mi fideicomiso, tengo dinero, puedo seguir. Se le hicieron las cosas súper fácil y pues no.
No.
No, 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 no. De verdad que no. No, no tiene justificación. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa con este caso. Dice por acá, gracias por atender mis mensajes y por las respuestas. Bueno, quiero pensar que X es por. Saludos. Yo bueno, creo. No sé a qué se refiera.
No sé.
Señor.
Dice por acá,
Katia, duérmase. No me digas, porque sí, me lo traigan porque sí me duermo. Dice, por favor, va a haber pases para ver a John Milton. Saludos, Arturo García. Gracias. Arturo, no nos dejó ahora, ¿verdad?
No.
Ahora no nos dio pases.
Dice por acá, agradezco tu información para darle su crédito a nuestros mexicanos. No sabes cómo te lo agradezco.
Sale, porque dice, sale. Sí, sale. Pues sale. Dice, con todo respeto, en México no trabajan, Katia. Prueba de eso, las madres buscadoras deben de hacer las investigaciones que les corresponden a las autoridades. Saludos, Edgar Ávila. Edgar, vuelvo a lo mismo. Es que de pronto sí trabajan, pero nosotros queremos todo al instante. Y muchas veces, y es verdad, en eso de las buscadoras, y aquí teníamos a Erandi, es un caso bien, bien complicado. Sí. Y es un tema totalmente distinto a lo que estábamos platicando, ¿no? En este caso, el asesinato de Rob Rayner y su esposa a manos de su hijo, Nick Rayner.
Sí, sí.
¿No? Entonces, hay diversas secciones de autoridades y por lo menos la que yo desafortunadamente tuve la necesidad de acudir, sí le trabajaron.
Sí, pues ahí está. Habrá quienes sí, habrá quienes no. Pues bueno.
Pues sí, pero no creo que generalizar sea el caso.
No, tampoco.
De todas las autoridades no trabajan. No, hay muchas que sí trabajan. Y hay otras que son más lentas. Y sí, en eso sí les voy a dar la razón. De pronto hay muchas veces en que la justicia es lenta. En eso sí les puedo dar la razón.
Sí, eso sí.
Pero bueno. ¿Y luego?
Oigan, y yo les cuento que yo creo que este año está siendo muy bueno para los directores también mexicanos que hemos reconocido. Este año sale nueva película de Iñárritu. Hace algunos días les contábamos el reconocimiento de Guillermo del Toro. Y ya se anunció también que Alfonso Cuarón, pues sí, está trabajando en una nueva serie. Hace 2 años nos sorprendió con esta serie de Disclaimer, que tenía como protagonista a Cate Blanchett y que fue incluso nominada. nominada a los premios Emmy. Y ahora, pues ya se da a conocer que esta nueva producción se llama Ascension y que justo Alfonso Cuarón es quien va a estar como parte de la producción, pero él también va a estar como guionista junto con su hermano Carlos Cuarón. Y pues ya tiene, digamos, plataforma definida, que es esta plataforma de Apple TV. Es este servicio de streaming quien va a estar apoyando a toda esta producción y que se habla que es un thriller de terror psicológico. Está inspirado en una novela llamada Los Últimos Días de Adam Neville y sigue la historia de Rose, que es una documentalista y madre que está recién divorciada, pero comienza a investigar el caso de una secta del siglo XX que es conocida como la Iglesia de la Ascensión. En ella encuentra un refugio inesperado hasta que descubre pues cosas, mucho más siniestras. No se tiene todavía protagonistas hasta el momento, pero sí está ya en la preproducción, digamos, y eso demuestra que luego los vemos como la gente dice, no, es que los directores mexicanos no están haciendo ahorita nada, han estado muy callados, y todo lo están haciendo detrás hasta que tienen la oportunidad de dar estos anuncios oficiales. Entonces ya veremos cómo le va ahora a Alfonso Cuarón con esta nueva serie, que creo que ha tomado un buen rumbo en irse también a la parte de las plataformas de streaming. Creo que es un director que puede mostrar su versatilidad tanto en el cine como en la pantalla chica. Entonces, ya veremos qué nueva propuesta trae con esta nueva serie y por lo pronto a seguir apoyando a los demás mexicanos que también van a tener estos estrenos en taquilla a nivel internacional, en la pantalla grande, y a ver qué más tiene el cine de México, pero a nivel internacional.
Oye, pero lo padre es de que como que todos los cineastas, sobre todo mexicanos, se van turnando.
Sí.
De que ahora te toca a ti que para que te nominen, ahora a ti para que te nominen. Entonces todos van presentando en escaloncitos, digamos, sus propuestas, pero para que siempre haya presencia de México en las premiaciones.
Yo creo que sí tienen por ahí estas pláticas de, oye, ¿cuándo vas a sacar tu proyecto? ¿No tal? Ah, bueno, para yo esperarme quizás, porque ya sabemos que, por ejemplo, los tres grandes o los tres amigos sí han de estar constantemente en pláticas, que Iñárritu, Cuarón y Guillermo del Toro, sí se han de turnar.
Yo creo que sí, te digo, porque sí, siempre hay presencia de mexicanos en todas las premiaciones.
Sí, entonces, y más que nada porque luego, para que no los comparen, ni la gente quiera decir que quieren opacar al otro, creo que la relación que tienen, pues sí, es muy cercana. Digo, el año pasado fue de Guillermo del Toro de Frankenstein, este año es Iñárritu, el siguiente seguramente será Cuarón.
Sí, porque Guillermo del Toro todavía dice que le falta tiempito para terminar su proyecto, entonces, pero te digo, ahí van los tres, y cada uno a su estilo, porque son estilos súper distintos,
sí,
pero además súper amigos, se apoyan entre ellos, entonces está padre, esa sociedad que han hecho de ser ahorita, insisto, ahorita, los directores de cine más importantes de nuestro país. ¿Por qué digo ahorita? Porque deseo, anhelo y auguro que próximamente puedan salir también igual nuevos directores.
Sí, seguramente creo que talento mexicano hay mucho y de repente los festivales, tanto el de cine de aquí de Guadalajara como todos los festivales que tenemos en México, demuestran el talento emergente, que hay que darle más apoyo, hay que ir cuando están en salas de cine y apoyarlos porque sino cómo vamos a tener este talento pues más arriba.
Sí, exacto. ¿Cómo queremos que nos representen? Sí, claro. Nosotros ni siquiera lo apoyamos. Oye, Pili, esta semana fíjate que han salido varios actores, y digo actores porque han sido hombres, los que han dicho, me aviento en la música. Ayer platicábamos de La Roca, se me olvidó quién más también había salido a principios de semana. Pero bueno, ahora resulta que es Anthony Hopkins quien anuncia que va a lanzar un disco el próximo 21 de agosto, titulado La vida es un sueño. Se habla de que este disco tiene 12 canciones, composiciones, por cierto, de Anthony Hopkins, que creó a lo largo de 6 décadas. Y además, todas estas canciones lo vamos a poder escuchar con la Orquesta Filarmónica bajo la dirección nada más de el director venezolano Gustavo Dudamel. Así que aquello va a sonar increíble. Y dice Anthony Hopkins que, a ver, mucha gente lo va a lo mejor a criticar porque va a decir, ay, a los 88 años y ahora quiere lanzarse de músico. Dice, a ver, yo desde los 4 años aprendí a tocar el piano. A los 22 compuse mi primer vals en 1960. La música no ha sido extraña porque también he compuesto música para películas. El problema es de que luego la gente no se queda a ver los créditos y no se da cuenta de qué música yo ofrecí o entregué para tal proyecto. Dice, entonces, ahora, a mis 88 años, voy a lanzar este disco y, bueno, se habla de que va a estar inspirado en sus recuerdos de infancia, de adolescencia en Gales, así como de distintas etapas de su vida. Imagínate, yo nunca me imaginé dar una nota de Anthony Hopkins.
No.
Pues ahora sí, presentando su nuevo disco.
No creo que yo tampoco lo hubiera pensado. Digo, como actor es un gran actor, sí, que te transmite muchísimas cosas. Y como músico, yo creo que lo esperaría también. Y es que creo que Anthony Hopkins es de los artistas, ahora sí, que ha probado de todo. Lo hemos escuchado en diferentes cosas. Y ahora con esta nueva faceta va a ser muy interesante. Porque además no se va, digamos, a lo moderno, a lo común, de sí, una música de pop o algo así, sino que se va a la música clásica, uh-huh, que creería yo que es una composición de repente no más complicada, pero sí de dedicarle más tiempo y demás.
De mucho oído.
Sí, y qué impresión que además sea una faceta que siempre quiso hacer, que siempre estuvo desarrollando, pero que por compromisos laborales pues no se había podido dar, me imagino.
Oye, pero te imaginas cuando, y todos lo hemos vivido en algún momento, o lo hemos dicho, de, es que yo siempre quise tocar la guitarra. Ay, no, pero ya estás grande para eso. O, no, es que ya estoy grande para hacer ese tipo de cosas. No, es que ya por mi edad, Anthony Hopkins tiene 88 años, uh-huh, y va a lanzar su primer disco. Es decir, él dijo, pues sí, tengo 88, pero quiero que conozcan esta otra faceta de mi vida. Y ahí está, 12 canciones compuestas por él.
Sí, y es que imagínate, eso es el decir, no me quedé con las ganas, aquí estoy comprobando que se puede hacer y que además, pues, ¿con quién? O sea, ¿con qué director de orquesta? Uh-huh. Yo creo que eso va a ser una gran música. Y habrá que ver.
Dice Dudamel que, bueno, Hopkins dice que le pidió primero que se reunieran. Uh-huh. Y dijo, pues con todo y pena. Y le dijo, oye, pues mira, aquí están mis composiciones, quiero ver qué onda. Y que Dudamel se dijo, esto es una locura, son buenísimas. Y que fue Dudamel el que le estuvo diciendo, vamos a grabarlo, vamos a hacerlo, yo te apoyo. Pero que Hopkins tenía miedo de poderlo hacer, que decía, es que cómo voy a salir ahorita con esto. O sea, tengo 88. Le dijo, ¿qué importa? Son buenísimas. La gente te va a conocer tu otra faceta. Imagínate, a lo mejor escuchar un vals.
Imagínate.
Que te recuerde o que te haga imaginar cómo fue la juventud de Hopkins. No, todas esas facetas las va a plasmar ahora en la música. Tú lo decías, si ya nos transmite con sus actuaciones, que si el miedo, la dulzura, la ternura, ahora vamos a verlo en esta otra faceta con la música. Yo estoy fascinada, así que pues ya esperando, obviamente, a que salga este material.
Oye, pero qué bueno por parte también de Dudamel, que lo animó a hacer esto, que le dijo, sí, sí se puede, está muy bien, vamos a hacerlo, porque ahora, gracias a eso, vamos a ver esta nueva faceta. Y que además lo va a acompañar, por supuesto, él en esta dirección. Entonces, pues sí, ¿cómo sonará? Oye, pero qué sorpresa, ¿eh? Que este año sí, uh-huh, muchos actores que no los habíamos asociado con la música, pues ahora se están yendo a este lado. Y demuestran que, pues sí, sí son multifacéticos y no nada más en sus personajes.
Morgan Freeman con el blues.
Ah, sí, sí, es verdad, es verdad.
Anthony Hopkins con la música clásica y la roca en el country.
Sí. Mira, hasta géneros que yo creo que no los tendremos tan asociados a su persona. Uh-huh. Pero bueno,
pues así las cosas con el mundo del espectáculo. Dice, Anthony Hopkins compuso el vals And the Waltz Goes Go On en 1964. Años después, su esposa se lo envió al violinista André Rieu. Rieu lo tocó en Viena en 2011 con su orquesta y Hopkins pudo escuchar su propia obra interpretada en vivo por primera vez. Ya era público que Hopkins es compositor. Nos dice por acá Lucía Guadalupe Villaseñor Díaz. Yo no lo sabía, Lucía. Una disculpita. Y bueno, creo que mucha gente no lo sabía.
Sí, además no tenía una recopilación de sus composiciones, que en este caso es lo que significa el álbum. Entonces, bueno.
Además un disco.
Uh-huh. Sí.
Y él como productor y revisando que todo esté bien. Wow. Pero bueno, una disculpa, Lucía. Nosotros no lo sabíamos. Yo no lo sabía que era compositor, y él lo revela, y él dice, y de hecho él lo dijo, sí, muchísima gente no sabe, y ojo, tú nada más estás diciendo de una canción, tú sabías que ha compuesto varias canciones para películas,
uh-huh.
Dices, wow, y es verdad, muchas veces termina la película, o le apagamos, o nos levantamos del cine, y no terminamos de ver los créditos para ver quién estuvo en toda esta cinta. Pero bueno, oigan, gracias a todos por habernos acompañado. Alex y Luisito se quedan ahí en los controles, Lulu se queda en los teléfonos, nos vamos.
En estos micrófonos, Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia, que tengan excelente día.